Entonces, si me acompaña a su, en su Biblia, Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Continuaremos nuestro estudio en Primera Tesalonicenses. Ahora nos enfocaremos en los versículos del 6 al 10. Permítame leerlo antes de pedir la dirección del Señor en oración. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos juntos. Padre, en esta mañana hemos venido con la intención de presentar nuestra alabanza y gratitud delante de ti. Hemos cantado de tu poder, de tu gracia. Hemos cantado de la salvación que hemos recibido de ti. Hemos cantado de la transformación que tu Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas y queremos rogar ahora que nuestra atención esté puesta en tu palabra, que con humildad podamos recibirla y podamos buscar vivir vidas agradables delante de ti, que reflejen la salvación que hemos alcanzado por gracia. Queremos pedir, Señor, en esta mañana de una manera especial por nuestro pastor Josías, agradecido, Señor, por tu obra en su vida, por la manera en la cual lo has usado este tiempo en medio nuestro y la manera en la que hemos sido edificados al ver su ministerio y su fidelidad en medio nuestro. Y queremos rogar por esa cirugía del próximo martes, que tú guíes en tu gracia común a los médicos con sabiduría, al personal que estará cercano a él para que él pueda ser tratado en su salud y que bendigas también su recuperación. Fortalece, Señor, al resto de la familia. Acompáñales también en amor, en paciencia, en paz en este tiempo. Y a nosotros danos el privilegio de poder recordar delante de ti esta necesidad que tenemos juntos como iglesia, rogando y descansando en la dependencia total de ti. Padre, gracias porque tú eres quien cuida de nosotros. Gracias porque tú eres quien cuida nuestra salud, eres quien cuida nuestra vida conforme a tu voluntad, de acuerdo a lo que más te da gloria a tu nombre y lo que más forma el carácter de Cristo en nosotros. Y rogamos que así sea. Lo pedimos en su nombre y para tu gloria. Amén. Por muchos años, en la química orgánica, mejor conocida como la química del carbono, se ha pensado que un trozo de carbón podría llegar a convertirse en un diamante. Y esto debido a que químicamente tanto el carbón como el diamante comparten un mismo elemento químico que es el carbono. Y quiero aclarar que por carbón no me refiero al carbón vegetal, ese carbón que normalmente utilizamos para cocinar, que viene de la madera, que pasa por un proceso en el cual a una temperatura elevada pero sin oxígeno llega a convertirse en eso, sino que me refiero a un carbón mineral, es decir, el carbón que se extrae precisamente, como su nombre lo dice, de las minas. Los científicos actualmente afirman que químicamente sería imposible que un carbón mineral llegara a convertirse en un diamante. Inclusive, si la Tierra tuviera, como algunos viven engañados pensando, que la Tierra tuviera millones de años de existencia. Pero lo que quizá ha alimentado esta teoría por tantos años ha sido esta idea fantasiosa de la evolución y de la transformación de las cosas. Suena bastante atractivo imaginar que un trozo de carbón mineral grotesco algún día llegara a convertirse en un diamante bello, hermoso, brillante. Y lo cierto es que ambos fueron creados por nuestro Dios desde el principio, probablemente en el día 3, cuando Él separa las aguas y separa a lo tierra, a lo seco, lo llama tierra. Ahí lo vemos en Génesis 1, 9 y 10. Pero lo cierto es que esto revela una realidad, hermanos. Y es que vivimos en una época obsesionada por la transformación. Todo busca ser transformado. El mundo piensa que el presente es la transformación del pasado y vive con la mira de transformar el futuro. Y es cierto, todo un día va a llegar a ser destruido. Todo un día en esta vida, en esta tierra, va a llegar a ser renovado. Sin embargo, hay una transformación más impactante que cualquiera. Una transformación más impactante y que podemos ver hoy mismo, que podemos ver hoy en día. Y esa es la transformación que Pablo está describiendo aquí en Primera Tesalonicenses. Es la transformación que produce el Evangelio en un alma. La transformación que produce el poder del Evangelio en la vida de un hombre. ¿Y por qué esta transformación es superior o por qué esta transformación es impactante que cualquier otra? Y esta es la respuesta, porque es una transformación eterna. Es una transformación con implicaciones eternas. Hermanos, en esta mañana veremos dos efectos del poder transformador del Evangelio que necesitan ser evidentes en todo creyente. Dos efectos del poder transformador del Evangelio que necesitan ser evidentes en aquellos que han sido transformados. Y hablemos del primer efecto. El primer efecto transformador es que el Evangelio transforma a los hombres en imitadores de Cristo. El Evangelio transforma a los hombres en imitadores de Cristo. Acompáñenme al versículo 6 que leímos hace un momento. Versículo 6, ahí en 1 Tesalonicenses 1. Pablo continúa escribiendo esta carta y dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Recuerden que Pablo en los versículos anteriores, los primeros versículos que aparecen aquí en la carta, estuvo dando testimonio del poder del Evangelio en él y en sus compañeros de ministerio, visto en sus propias vidas y visto también en la manera en la que ellos veían a los tesalonicenses. Pero a partir de aquí, en el versículo 6, Pablo está cambiando de voz. Deja de hablar de ellos y ahora empieza a hablar precisamente de los tesalonicenses. Ahora dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Lo primero que reconoce Pablo al hablar de ellos es que ellos llegaron a ser imitadores de Pablo y sus compañeros de ministerio y del Señor. ¿Imitadores de qué? Sería la pregunta. ¿Imitadores de qué? Bueno, la respuesta está precisamente en el versículo 5, en el versículo anterior. Es decir, imitadores, en la última frase del versículo 5, de la clase de persona que Pablo y sus compañeros de ministerio demostraron ser entre ellos por el amor que les tenían. Esa clase de persona que fueron aquellos que les llevaron por primera vez el Evangelio, personas llamadas cristianos, aquellos que predicaban el Evangelio, pero que también modelaban el Evangelio, vivían a la luz del Evangelio, es decir, imitadores de vivir a la luz del Evangelio que ellos mismos les habían predicado. y al mismo tiempo este es un ejemplo de amor. Es un ejemplo de una vida de amor, de haber recibido el amor de Dios y ahora compartir ese amor de Dios para con otros. Recuerde que el evangelio llegó a los tesalonicenses por parte de Pablo y no llegó solo por palabras. Llegó en la demostración del poder del Espíritu Santo con convicción y acompañado de una demostración de amor, una demostración amorosa. Algunos consideran que Pablo estuvo alrededor de 3 a 6 meses quizás en Tesalónica antes de su partida hacia Berea. En Hechos 17 lo que tenemos como evidencia es que él estuvo por 3 días de reposo consecutivos predicando el evangelio en las sinagogas. Es decir que lo mínimo que él pudo haber estado fueron 3 semanas, pero lo más probable es que estuvo más tiempo ahí y estuvo definitivamente el tiempo suficiente para que los tesalonicenses vieran el amor de Pablo, el amor de sus hermanos, como una comprobación de la presencia del Espíritu Santo en ellos, como una comprobación de ese evangelio que les estaban predicando, para que ellos vieran cómo era ser cristiano, para que los tesalonicenses, una vez que recibieron la palabra, que fueron transformados por el Espíritu Santo, ahora vieran de forma práctica qué significa ser un cristiano. Pablo estuvo el tiempo suficiente en Tesalónica para que los tesalonicenses fueran motivados, fueran inspirados a imitarlo. Pero Pablo con toda certeza dice que ellos llegaron a ser imitadores de ellos, pero vean lo siguiente, imitadores del Señor, imitadores de ellos, pero imitadores del Señor. Hermanos, ¿en qué momento los tesalonicenses llegaron a ser imitadores del Señor si no lo vieron? ¿Cómo alguien puede ser un imitador de alguien más si no lo ve? ¿Cómo puede ser un imitador de Cristo sin haberle visto? Y por eso es que Pablo lo pone en esta misma frase, porque los tesalonicenses, al imitar a Pablo y a sus hermanos, estaban imitando a Cristo, imitando una vida de amor a Dios y una vida de amor hacia otros como el resultado del poder del evangelio en sus vidas, como el resultado de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esta es la razón por la que los tesalonicenses podían imitar a Pablo y podían imitar al Señor. Vean la siguiente frase en ese mismo versículo. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Esta es la razón. Habiendo recibido la palabra. Hermanos, esta frase es el parteaguas en la vida del hombre. Esta frase es la razón de esa transformación, el recibir la palabra. Esa es la razón de esa transformación más gloriosa. Hermanos, gloria a nuestro Dios por su palabra. Nosotros hoy estamos aquí presentes precisamente como resultado de haber recibido la palabra. ¡Qué bendición! Si no fuera por la palabra de Cristo, no estaríamos aquí. Si no fuera por la palabra de Cristo, no tendría sentido nuestra vida. Esa es la manera en la que los tesalonicenses estaban reflejando esa imitación de Cristo. Fue la misma realidad que vieron ellos. Ahora, noten que esta misma razón al mismo tiempo se volvió un ejemplo de su imitación. Vean en la siguiente frase, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. La manera en la que ellos recibieron la palabra fue en medio de mucha tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Hermanos, aquí hay dos frases completamente incompatibles en nuestra lógica humana. ¿Cómo es que alguien puede estar en medio de mucha tribulación, pero al mismo tiempo tener gozo por el Espíritu Santo? Esto es incompatible en nuestra lógica humana. Esta es la frase más esquizofrénica que pudiera existir. ¿Cómo alguien puede vivir en gozo en medio de una tribulación? La respuesta es por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo en él, por medio de la palabra que le ha transformado. Vivir con gozo en las tribulaciones es una evidencia clara del Espíritu Santo en la vida del creyente. El hombre sin Cristo no puede. El hombre sin Cristo intenta, pero no puede, no sabe cómo, no tiene los recursos para eso. Ahora piense lo siguiente. Pablo vivía en constante tribulación. En todo el Nuevo Testamento tenemos el testimonio del ministerio atribulado de Pablo en diversas maneras. Pablo tuvo un ministerio muy atribulado, que incluso fue lo que el Señor usó para que al final él perdiera la vida y llegara a su presencia. Los tesalonicenses vieron parte de esa tribulación de Pablo en el tiempo que él y sus compañeros de ministerio estuvieron ahí con ellos. Cómo después, inmediatamente después de la predicación del Evangelio, los judíos ahí en Tesalónica comenzaron a perseguirlo, comenzaron a buscarlo. Pero ellos también vieron el gozo de Pablo en medio de esa persecución, un gozo digno de imitar. Pablo vivía gozoso. En otras partes del Nuevo Testamento vemos el testimonio de Pablo a la luz del Evangelio, cómo en escasez él vivía con contentamiento, cómo en las prisiones él cantaba alabanzas al Señor, cómo él, huyendo, aprovechaba las oportunidades para predicar el Evangelio a otras personas que no lo habían escuchado. Hermanos, esto es solo por el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y eso también le pasó a los tesalonicenses. Esta realidad también ocurrió en los tesalonicenses, es lo que Pablo está aclarando aquí. Y no sabemos nosotros detalles sobre la tribulación que los tesalonicenses estaban viviendo en ese momento, la tribulación que ellos estaban pasando. Pero el único detalle que Pablo menciona respecto a las muchas tribulaciones de los tesalonicenses es lo siguiente: es que ellos respondían con gozo. Es lo que realmente importa. Es el detalle que realmente valía la pena mencionar aquí en la carta. Por la obra del Espíritu Santo transformando sus vidas, es que ellos en medio de mucha tribulación podían responder con gozo al haber recibido la palabra. Fue la manera en la que respondieron cuando la recibieron, imitando la forma en la que habían visto a Pablo y a sus compañeros de ministerio imitar a Cristo. Pero esta imitación trajo algo más. Note el versículo 7. Esta imitación trajo algo más. En el versículo 7 Pablo dice: de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. La transformación del Evangelio que llevó a los tesalonicenses a imitar a Pablo y a sus compañeros de ministerio, y con esto imitar a Cristo, llevó también a ser de ellos, escuche lo siguiente, un modelo de imitación, un modelo de imitación. La iglesia en Tesalónica fue un modelo ejemplar de iglesia para el resto de las congregaciones en Macedonia y Acaya, por la imitación que ellos estaban haciendo de Cristo. Y es curioso porque si hoy en día pensamos en una iglesia, en una congregación ejemplar, probablemente lo primero que pensamos es en la capacidad de poder imitar la manera de hacer iglesia, la manera en que sus ministerios están organizados, la manera en la que el servicio, la alabanza, la liturgia se lleva a cabo. Eso es lo que pensamos que es imitable de una iglesia. Pero lo que Pablo está resaltando aquí es que los hermanos de Macedonia y de Acaya imitaban de los tesalonicenses no una estructura organizada, sino que imitaban el reflejo de la transformación del Espíritu Santo en sus vidas. Es decir, imitaban su cristianismo 24/7, todos los días, en cómo respondían con gozo en las tribulaciones, en ese deseo de predicar el evangelio, viviendo los resultados del evangelio, viviendo reflejando el gozo en medio de esa tribulación. Ahora, quiero que piense aquí algo más, porque Pablo también está hablando de una manera indirecta de aquellos creyentes en Macedonia y Acaya que volteaban a ver a los tesalonicenses y los veían como un modelo de imitación. Y es que aquellos que volteaban a ver a los tesalonicenses y consideraban a los tesalonicenses un modelo de imitación, también habían sido transformados. También habían sido impactados y alcanzados por la predicación del evangelio transformador. Podemos afirmar eso porque esta siempre ha sido la progresión que Dios ha usado en el evangelio. Es decir, que los que imitaban a los tesalonicenses eran creyentes también porque habían sido verdaderamente transformados como lo fueron los tesalonicenses. Y el versículo 8 confirma esta verdad. Vean el versículo 8. Dice, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino por todas partes. Vean otra vez esta progresión. Los tesalonicenses imitando a los hombres que les llevaron al evangelio, y ahora las iglesias en Macedonia y Acaya imitando a aquellos tesalonicenses que fueron los que les predicaron el evangelio. Son creyentes imitando a otros creyentes. Son transformados imitando a otros transformados. Tristemente, hay congregaciones o hay personas que son muy imitadas por otros, que su forma de hacer iglesia se vuelve imitable para otros, que su forma de vivir un cristianismo como estilo de vida se vuelve muy imitable por otros, pero que esto les convierte en personas populares. Son personas populares porque viven un cristianismo, congregaciones populares porque viven un cierto cristianismo de modernidad, de estilo, de tener una conciencia más abierta para ciertas cosas. ¿Y sabe una cosa? Los que los imitan buscan ser igual. No es una imitación a la luz de la palabra. No es una imitación del deseo de ser como Cristo. No es una imitación de vivir para Cristo. Y otra vez, lo que las iglesias alrededor de los creyentes en Tesalónica imitaban era que de ellos salía la palabra del Señor. Lo primero que menciona es que imitaban que de ellos salía la palabra del Señor. Ese afán, ese deseo por predicar el evangelio, el entusiasmo, el ímpetu, el interés de que la palabra del Señor saliera de ellos, a cual más, en cualquier oportunidad, en cualquier momento. Pero algo más que imitaban era la segunda frase, y es que la fe de ellos era divulgada. La fe de ellos era divulgada. También imitaban la fe de los tesalonicenses. Literalmente, la fe de ellos resonaba. Literalmente, la fe de ellos hacía eco en todas partes. Los demás eran testigos de lo que Dios había hecho en los tesalonicenses por su fe. Hablaban de los tesalonicenses por la evidencia de su fe. Recuerde que la fe produce buenas obras, una fe práctica, una fe para buenas obras. La fe produce un deseo por compartir la palabra de Dios. La fe produce un deseo por representar a Cristo en todo momento, porque otros vean a Cristo en nosotros. Una fe tan obvia que otros se dan cuenta y la divulgan. Una fe tan obvia que otros se daban cuenta y hablaban de esa misma fe. Hermanos, ¿ustedes se imaginan a los tesalonicenses preocupados por ser creyentes influencers para los creyentes en Macedonia y Acaya? Por supuesto que no. Tampoco eran creyentes perfectos. Había otras iglesias, otras congregaciones que quizás tenían más virtudes que ellos, pero estaban ellos tan enfocados en imitar a Cristo que ni cuenta se daban que otras congregaciones los consideraban a ellos como ejemplo a imitar. Repito, ellos estaban tan enfocados en querer ser como Cristo, en imitar a aquellos hombres que modelaban a Cristo en sus vidas, que ni cuenta se daban de que ellos llegaban a ser modelos dignos de ser imitados. Y esto lo sabemos porque Pablo lo está mencionando aquí. Pablo está reconociendo al escribir esta carta y les dice, por eso nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Nosotros no tenemos necesidad de hablar de ustedes, tesalonicenses, porque las iglesias han notado la predicación de la palabra y su fe práctica, su fe activa. No hay necesidad de agregar nada más. Es el testimonio de Cristo que ellos están viendo. No había pasado mucho tiempo desde el momento en el que Pablo había compartido el evangelio por primera vez a los tesalonicenses, al momento en el que escribe esta primera carta para ellos. Probablemente había pasado quizá un año, quizá un par de años, no lo sabemos, pero definitivamente había sido un periodo corto entre esto, y lo sabemos porque el testimonio que vemos en Hechos capítulo 17 y capítulo 18, Pablo sale de Tesalónica, obviamente por el resultado de la persecución de los judíos, y entonces llega a Berea. Los hermanos de Tesalónica lo acompañan para que llegue a Berea. Pablo llega a Berea y después de estar en Berea se mueve hacia Atenas. En Atenas Pablo encomienda a Silas y a Timoteo hacia otros lugares. A Timoteo precisamente desde Atenas lo regresa a Tesalónica, lo manda a Tesalónica. Y luego Pablo llega a Corinto, desde donde precisamente escribe esta carta, desde Corinto. Y en Corinto se reencuentra precisamente con Timoteo. Es decir, que probablemente Pablo escribe esta carta gracias al reencuentro de Timoteo y de escuchar el testimonio de los tesalonicenses. Y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3 de esta misma carta. Pero el punto es que estamos hablando de una iglesia joven, una iglesia relativamente joven, una iglesia de nuevos creyentes, pero ejemplares, pero imitadores de Cristo, pero modelos de Cristo. La transformación del evangelio es lo que vuelve al hombre un imitador de Cristo. No es el tiempo, no son las condiciones, es la palabra de Cristo. Es la imitación del ejemplo perfecto que tenemos en Cristo, en su palabra, y que otros creyentes también lo modelan. Cristo es el ejemplo excelso de responder con gozo en la tribulación. Cristo es el ejemplo excelso de responder con la palabra de Él mismo. Cristo es el ejemplo excelso de imitar su amor incondicional para con otros. Hermano, ¿qué pueden imitar otros de usted? ¿Qué tanto pueden otros considerarlo usted un modelo de Cristo? ¿Cómo está usted imitando a Cristo en medio de la tribulación? ¿Qué tanto gozo pueden ver los demás al observar usted pasar una tribulación, una tentación, una prueba? ¿Su fe es tan obvia que causa que otros hagan eco de su fe? ¿Que otros hablen de su fe? Si la respuesta es poca, entonces necesitamos la palabra de Cristo. Necesitamos apreciar a Cristo en su palabra e imitar la manera en la que Él hablaba, imitar la manera en la que Él se conducía, en la manera en la que traía gloria al Padre en toda situación. Esta es una exhortación también para nosotros, para ser imitadores de Cristo y modelos imitables de Él, de una fe firme, de un gozo en medio de las tribulaciones, de un afán y un celo por la predicación del evangelio, porque otros conozcan a ese Cristo que nos ha salvado. Hermano, usted puede imitar a Cristo y ser un modelo de Cristo desde su casa, en su trabajo, en sus estudios, en la decisión que usted está a punto de tomar, en la manera en la que usted habla con sus actitudes, con sus acciones, en la manera en la que usted reacciona a las condiciones de la vida, con su opinión sobre esta vida, con su opinión sobre el gobierno, con su opinión sobre el mundo. Si usted ha sido transformado por el poder del Evangelio como los tesalonicenses, entonces aquí está la buena noticia. Usted y yo tenemos lo mismo para imitar a Cristo. Pero esa transformación también tuvo otro efecto. Esa transformación que los tesalonicenses experimentaron y que todo creyente experimenta por el poder del Evangelio, tiene otro efecto. Y este es el segundo efecto. El segundo efecto del poder del Evangelio transformador es que el Evangelio transforma a hombres en adoradores de Cristo. En adoradores de Cristo. No solamente en imitadores, sino también en adoradores de Cristo. Vean el versículo 9 y versículo 10. Versículos 9 y 10. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Imaginen, hermanos, la escena que Pablo está narrando aquí al decir que ellos mismos contaban de Pablo y de sus compañeros de ministerio, de cómo habían sido recibidos, cómo habían sido acogidos por parte de los tesalonicenses en el tiempo que estuvieron ahí. Imagínense la escena de los creyentes en otras partes de Macedonia, en otras ciudades, en Acaya, en otras partes de la región, hablando, refiriéndose sobre la fe de los tesalonicenses. ¿Ya escucharon? ¿Supieron de los tesalonicenses? Nuestros hermanos en Tesalónica, ¿cómo recibieron a Pablo? ¿Cómo cuando empezaron a perseguirlos, ellos los protegieron? ¿Cómo los acompañaron hacia Berea, etcétera? ¿Cómo padecieron las acusaciones, sobre todo a Jasón en su casa, etcétera? Ese es el testimonio que Pablo está dando aquí. Ese testimonio es una vez más la evidencia de la fe que otros creyentes llegaban a ver en el modelo ejemplar de los tesalonicenses. Pero lo que sigue, hermanos, es aún más impresionante. La frase que sigue es aún más impresionante. Noten la siguiente frase ahí en el versículo 9. Dice, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí Pablo está describiendo cómo lucen los adoradores transformados por el Evangelio. Los adoradores transformados por el Evangelio son aquellos que se convierten de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, esta es una definición bíblica de arrepentimiento. Esta es una definición de arrepentimiento. Si alguna vez alguien le pregunta a usted, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué dice la Biblia sobre el arrepentimiento? Usted puede llevarle a esa persona a este pasaje, a 1 Tesalonicenses 1:9. Aquí está la definición de un arrepentimiento genuino. Pablo está dando una definición clara de arrepentimiento genuino que nuevamente solo puede ocurrir por la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida del hombre. Ahora, vean los dos elementos del arrepentimiento que observamos aquí. Los dos elementos del arrepentimiento que observamos aquí en este pasaje. Y el primer elemento que Pablo menciona es la conversión. El volverse de los ídolos a Dios o el convertirse de los ídolos a Dios. Esta es una conversión de 180 grados. Esta es una conversión total. Noten que Pablo está diciendo que se convirtieron o se volvieron de los ídolos a Dios. No está diciendo que simple y sencillamente dejaron a los ídolos, como algunos podrían pensar, sino que se convirtieron, que dejaron de estar en los ídolos o con los ídolos y ahora se volvieron para estar con Dios, un cambio total. Y noten que esta conversión, para que se vuelva un cambio total, para que se vuelva un cambio permanente, es una conversión que ocurre en el corazón. Tiene que ocurrir internamente, tiene que ocurrir en el corazón. Convertirse es volver el corazón hacia Dios. Un corazón que estaba dirigido hacia la idolatría está vuelto, está dirigido hacia Dios. Esa es la conversión, eso es volverse, ese es el elemento evidente, circunstancial en el arrepentimiento, necesario para el arrepentimiento. Por lo tanto, estamos hablando de una conversión interna, una conversión interna, un arrepentimiento interno, un arrepentimiento que ocurre en el centro de control del hombre, que es el corazón, de donde emana la vida, de donde sale la vida del hombre. El arrepentimiento necesita ser interno, es una conversión interna del corazón. Pero no solamente interna. El segundo elemento de este arrepentimiento es una evidencia externa y es el servicio. El servicio es el segundo elemento que vemos aquí del arrepentimiento. Vean cómo dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No solamente se convirtieron de los ídolos a Dios, se cruzaron de brazos y se quedaron así. No, se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Literalmente, Pablo está diciendo que se convirtieron para estar sirviendo esclavizadamente al Dios vivo y verdadero, para servirlo como esclavos, como siervos. Este término de servicio viene de la palabra doulos, de la palabra esclavo. Ellos dejaron de ser esclavos de la idolatría para convertirse, para volverse en siervos activos del Dios vivo y verdadero. El servicio evidencia un cambio activo, evidencia también un cambio externo, evidencia una conversión completa de señorío, una conversión que implica un cambio completo de señorío, de ver a los ídolos como su Señor, a ver a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el arrepentimiento genuino, esa es la conversión y ese es el servicio que se ve reflejado en ello. Los ídolos en Macedonia y específicamente en Tesalónica, ser la ciudad más prominente de esa región, eran principalmente ídolos grecorromanos, ídolos que tenían templos, imágenes, ídolos por los cuales se celebraban festividades, se hacían sacrificios. Dentro de este grupo de ídolos grecorromanos predominaban los ídolos cabiros, por los cuales se hacían cultos llamados cultos mistéricos. Para estos ídolos cabiros, eran deidades locales, sobre todo en Tesalónica, a los que se les atribuía la actividad como la pesca. Y pensar en esto o conocer esto del contexto resalta más o hace brillar más la conversión, el arrepentimiento genuino de los tesalonicenses. Porque noten, ellos pasaron de ser siervos, de ser esclavos de esos ídolos paganos por los cuales presentaban sacrificios, por los cuales presentaban festividades, ídolos muertos. Pasaron ahora a ser siervos del Dios vivo y verdadero. No de dioses falsos, sino del único Dios vivo y verdadero que se dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo, que se dio a conocer por medio de la palabra de Cristo. Escuche lo siguiente, un arrepentimiento genuino es posicional y activo. Posicionar, de pasar de la posición de idolatría a pasar a ser un adorador a Dios. De servir activamente a los ídolos, ahora servir activamente al Dios vivo y verdadero. Pero recuerde también, es un arrepentimiento interno y externo. Interno y externo. De un corazón inclinado hacia los ídolos a un corazón ahora inclinado hacia Dios, que lleva a vivir una vida de servicio total a Él. Esto, por lo tanto, implica un cambio de vida. Un cambio de vida radical, no solamente en un área de la vida, no solamente añadir al Dios vivo y verdadero en el conjunto del resto de la vida, no, una vida completamente dedicada en adoración y servicio a Él. Esta era la característica de los tesalonicenses y en ellos su evidencia externa de ese arrepentimiento genuino era tan obvio que la gente hablaba de él, que la gente lo notaba. Las demás iglesias daban testimonio de eso mismo. Y hermanos, al mismo tiempo, si esta realidad en los tesalonicenses fue por la obra del Espíritu Santo, otra vez, la buena noticia es que esta también es una característica para todo creyente arrepentido. Todo creyente arrepentido por la obra del Espíritu Santo en su vida ha recibido una transformación interna y es capaz de expresar ese arrepentimiento de forma externa, en una manera posicional y en una manera activa, en un servicio dedicado y comprometido de adoración a Dios. Hemos pasado de ser esclavos del pecado ahora a ser siervos de justicia, siervos de Cristo. No hemos simple y sencillamente agregado a Dios a nuestra vida. No es que estábamos faltos, nos sentíamos faltos de algo, algo nos faltaba, no sabíamos qué, y agregamos a Dios a nuestra vida. Eso no es así, eso no es un arrepentimiento, eso no es la transformación del Espíritu Santo. No es como si fuéramos en el carrito del supermercado y agregamos elementos ahí. Se trata de una vida entregada completamente a Él, una vida transformada por Él. Ese es el testimonio que tenemos aquí en la palabra de nuestros hermanos, de los tesalonicenses. Pero la siguiente descripción de esa transformación evidencia todavía más ese arrepentimiento genuino. Y lo encontramos en el versículo 10. Vean el versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Las iglesias alrededor de Tesalónica notaban y alardeaban de los tesalonicenses una esperanza, la esperanza de los cielos, la esperanza de Cristo. Y hermanos, un adorador transformado tiene una esperanza futura y eterna. Tiene una esperanza puesta en Cristo. La esperanza es por la salvación, por medio de aquel que resucitó de los muertos y que es el único capaz de librar al hombre de la ira venidera. Por eso se vuelve una esperanza futura y por eso se vuelve una esperanza eterna. Nuevamente, esta era característica de los creyentes en Tesalónica. De hecho, también podríamos afirmar por esta evidencia de que Pablo y sus compañeros de ministerio, en el tiempo que estuvieron con ellos, les hablaron, les enseñaron sobre los tiempos futuros, les hablaron sobre la segunda venida de Cristo. Por eso es que una evidencia de su vida de adoración era que vivían esperando de los cielos a Cristo, a que Cristo venga por segunda vez con poder y gloria. Una esperanza firme, una esperanza notoria para otras personas, notoria para otros creyentes. Pablo utiliza este término esperar en varias ocasiones en sus cartas en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida de Cristo, y es un término muy particular, porque este término esperar literalmente significaría permanecer hacia arriba. Es decir, estar permaneciendo con la mirada o con la mente hacia arriba. A eso se refiere con esperar de los cielos a Cristo, como tener la mente enfocada hacia arriba y con la seguridad de que algo va a suceder, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, no importa lo que esté pasando en este preciso momento, pero esperando justamente el futuro, esperando justamente hacia arriba, como si ya estuviéramos ahí. Por eso Pablo habla con tanta inminencia de la segunda venida de Cristo, con tanta seguridad de estas realidades. Esa inminencia de su segunda venida llevaba precisamente a los tesalonicenses a vivir una vida de esperanza, a ser un adorador de Dios. El poder del evangelio lleva al creyente al arrepentimiento y a la fe, transforma al hombre de ser un adorador de ídolos a ser un adorador del Dios vivo y verdadero, y le da una esperanza futura, una esperanza firme, una esperanza verdadera, una esperanza inminente, de algo que inminentemente va a ocurrir. Escuchen lo siguiente. Hay muchas personas que de forma externa llegarían a expresar algún tipo de cambio en su vida. Personas que de forma externa nosotros podríamos ver y pensar que ha ocurrido un arrepentimiento en ellos. Quizá un ejemplo más palpable de esto sea personas que por años han batallado por una adicción al alcohol y personas que se someten a algún tipo de centro de rehabilitación o centro de apoyo en este tipo de adicciones, y que tras semanas o meses de estar ahí salen estas personas y los que están a su alrededor los ven y evidentemente han notado un cambio externo. Incluso algunos de esos centros llegan a utilizar el nombre de Jesús, llegan a utilizar el nombre de Cristo, pero realmente no están presentando el evangelio. Pero entonces ellos salen y la gente a su alrededor los observa y dicen, es que él ha sido transformado, es que él ha sido arrepentido seguramente, y por eso es que ahora externamente luce distinto, se comporta de una forma distinta. Pero muchas veces lo que ocurre es que internamente sigue igual. Ha sido solo un cambio externo, pero internamente no ha habido una conversión de los ídolos a Dios. Internamente lo que ha pasado es que seguramente cambió de un ídolo al otro, del ídolo del placer, del alcohol o de la adicción, a un ídolo de sí mismo, decir, yo sí puedo, yo pude vencer esta adicción, yo puedo hacer todo lo que pueda, yo puedo cumplir todas mis metas en la vida, etcétera. Pero no una conversión al Dios vivo y verdadero, no un cambio interno, genuino, posicional, de señorío, donde Cristo es Señor y Salvador de él, de su vida. ¿Y sabe cómo se evidencia esto? ¿Sabe cómo se evidencia un cambio externo, producto de un ídolo por otro, versus un cambio interno, producto de la obra del Espíritu Santo, regenerando ese corazón y poniendo a Cristo como su Señor y Salvador? Se evidencia con esto: ¿dónde pone su esperanza? ¿Dónde está puesta su esperanza? La persona que solamente expresa un cambio externo va a poner su esperanza en las cosas que esta vida ofrece. Va a tener su esperanza en vivir bien, en vivir o ser exitoso, en no tener dolor, en vivir sin problemas, con tranquilidad, en cosas materiales, en más metas, en salud, en relaciones, en prosperidad, en ponerse más metas y que sean cumplidas. Pero aquel que ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios es el que vive para el Dios vivo y verdadero, y vive con una esperanza puesta en que un día Cristo va a volver. A pesar de lo que pase aquí, a pesar de lo que pase en este mundo, a pesar de los problemas, de las tribulaciones, del dolor, a pesar de que nuestra salud se acabe, de que nuestra tranquilidad se vea comprometida, a pesar de lo difícil que es atacar nuestras tentaciones, espera con gozo aquel día que vendrá cuando Cristo venga a hacer justicia y a reinar con rectitud. Esa es la esperanza eterna. Esa es la esperanza evidente en un corazón transformado, en un corazón regenerado, en un corazón arrepentido interna y externamente. Un corazón que vive adorando a Dios, imitando a Cristo. ¿Sabe cuál es la motivación de un adorador de Cristo? La esperanza de que Él vendrá por él. Esa es la mayor motivación para nuestra adoración. Recordar que Él vendrá por nosotros, que Él vendrá por su iglesia. Mientras más nos recordamos esa esperanza eterna, segura, firme, inminente que tenemos en Él, más motivación tendremos para vivir una vida de adoración a su nombre, para buscar ser imitadores de Cristo, para buscar traer gloria a Él en todo lo que hagamos. El Evangelio transforma al hombre en un imitador y en un adorador de Cristo. Hermano, ¿usted no sabe cómo imitar a Cristo en su vida? ¿Usted no sabe cómo imitar a Cristo cuando usted es esposo, padre, ciudadano, empleado, miembro de iglesia, empleador, etcétera? ¿Usted no sabe cómo imitar a Cristo en todas las áreas de su vida, en todas las situaciones en su vida? Vaya a la palabra. Número uno, vaya a la palabra de Cristo. Aprenda directamente de Cristo, de toda la revelación completa y suficiente para poder imitarle. Y número dos, rodéese de otros creyentes que también están saturados de la palabra y que también son dignos de ser imitados porque buscan imitar a Cristo. La vida cristiana no es una vida solitaria. Usted no va a llegar a parecerse más a Cristo solo en su casa. Nuestra santificación, parte de nuestra santificación es por imitación. Este ha sido el diseño que Dios también ha establecido, de observar cómo se ve Cristo en otros creyentes, cómo se ve la palabra de Cristo en otros creyentes que también son esposos, que también son solteros, que también son padres, que también son hijos, que también son empleados, que también son ciudadanos, que también son miembros de la iglesia, filtrándolo todo por medio de la palabra de Dios. Somos la iglesia del 2026. Tenemos el testimonio de muchos creyentes, de muchos hombres, mujeres fieles que ahora mismo gozan de su Señor y Salvador y que nosotros vamos a unirnos a Él, pero que en vida vivían imitándole, que en vida tenían ese testimonio de ser imitadores de Cristo. Y al mismo tiempo, hermano, considere que usted es imitable. Usted no puede evitar que otros le imiten. Hay otros creyentes detrás de usted. Usted debe buscar y considerar ser entonces un modelo imitable de Cristo. Ya que usted no puede impedir que otros le imiten, usted tiene que buscar ser un modelo imitable de Cristo. Y esto se consigue no buscándolo con sus propias fuerzas, sino enfocándose en ser un imitador. No en ser un modelo imitable, sino en ser un imitador. Que su meta no esté puesta en usted, sino que esté puesta en Cristo. ¿En qué necesita usted parecerse a Cristo hoy más? ¿Cómo se ve su vida de adoración a Dios hoy? ¿Pueden otros imitar su adoración exclusiva a Dios? ¿Qué tan presente está en usted esa esperanza eterna de que Cristo vendrá por segunda vez por nosotros, por su iglesia? ¿Qué tan cercana está esa esperanza en medio de la tribulación que lo lleve a hallar gozo en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones? ¿Qué tan cercano está esa realidad en nosotros? Que Dios nos dé de su gracia para vivir a la luz de esa transformación que hemos tenido de Él, que estemos tan enfocados en imitar a Cristo, esperando a que Él venga por nosotros, de forma que esto impacte nuestra adoración a Él y podamos ministrarnos unos a otros. Amén. Oremos al Señor. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre por el poder de tu Espíritu Santo que nos ha regenerado, que nos ha dado una nueva vida, en Cristo que nos ha transformado y que el resultado de esa transformación es hacernos imitadores de Cristo y adoradores de ti. Padre, queremos rogarte que traigas a nuestra mente más y más conciencia de vivir imitándote, de vivir imitando a tu Hijo Jesucristo, al varón perfecto, a nuestro Señor y Salvador, en nuestro actuar, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Señor, recuérdanos que somos adoradores todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, que vivamos para servirte a ti con humildad y con gozo, disfrutando y esperanzados en que Cristo vendrá por nosotros algún día, en esa realidad en la cual podemos descansar y podemos evaluar cualquier situación que ocurre en nuestras vidas. Señor, aumenta nuestro deseo para predicar a Cristo a quienes aún no te conocen. Y yo te ruego que si en medio nuestro hay personas que examinan ahora mismo su corazón y no ven a Cristo, no ven una transformación, Padre, que tú les des la oportunidad de arrepentirse y creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas, para poder vivir esta vida en el modelo en el cual tú la has diseñado para tu gloria y nuestro bien. Pedimos esto en Cristo Jesús.